Buenas noches, bienvenidos a Mentes Literales. Ya, José. El día de hoy tenemos nuevas historias. Muchas historias. Y pues ya se presentó solo José Mixtega en el micrófono.
Hola, Ani, ¿cómo estás? Muy buenas noches en este sabadito alegre. Porque me siento un poco raro grabando en sábado, ¿eh? Porque usualmente grabamos entre semana, pero decidimos que este fin de semana... De hecho, acabamos de grabar uno esta semana que todavía no termina, que fue el día martes, creo, que aún tengo que terminar de editarlo. Y estamos, de hecho, estamos avanzando, ¿no? Porque pues surgió una oportunidad de grabar este fin de semana, como no hay nada, no hay fútbol, no hay nada que hacer, nada que ver.
Sí, así es. Como bien dices, grabamos hace pocos días y pues se decidió, ¿no? Así como que ahora que hay tiempo, que hay material, vamos a...
Y mucho material, porque Ani ya tiene como 20 libros ahí ya leídos, listos en la colección para próximas reseñas. Entonces, pues hay que aprovecharlo, como bien dices.
Ay, no, no tantos no, pero sí he avanzado algo. Al contrario a lo que pensaba, sí he avanzado 2 libros más. Entonces, de poquito a poco ahí se va. De poquito a poquito así se va, es llenando,
pues
el saquito.
Aquí también, así es. Y también pues aquí la Ani renegando, porque antes de entrar aquí a escena de grabación y todo esto.
Eres un chismoso.
Ay, espérame. Me asusté ahorita porque me salió una notificación aquí en la pantalla de que algo estaba bajo. Pensé que era la batería. Dije, no, se descargó esta cosa. No era el lápiz ese. Entonces, ¿qué estábamos? Oh, sí, de que no te dejas ayudar y todo eso. Entonces, pues unas nuevas configuraciones aquí del micrófono de Ani que no quiso que le ayudaran. Y pues
nuevas configuraciones, está, ¿no? Nuevos gadgets, ¿o cómo les dices?
Oye, tú, tengo una pregunta. Si dices tú que no te puedes escuchar en monitoreo, ¿por qué tienes los auriculares puestos
para
entonces?
No sé.
Ahorita, fíjate, de estar aquí ahorita con la configuración durante más de 30 minutos y estás con que te escuchas y no te escuchas y que se te cae, que no se te cae, que no sé qué. Y ahorita vengo a reaccionar. Oye, pero si no te escuchas entonces en el monitoreo, ¿por qué tienes los audífonos puestos?
¿Para aislar los ruidos de afuera?
Es que no ayuda en nada.
O sea, para que no escuche
nada,
los ruidos.
No tiene lógica.
Bueno, el caso es que estábamos...
Para la costumbre, mejor di.
Bueno,
por la
sí.
Costumbre, los tengo puestos.
Es que llevo
eso,
alrededor,
¿no?,
de ahora 15 minutos tratando de configurar los nuevos... configurar y adaptarme a los nuevo, al nuevo... ¿Cómo se le dice a esto?
Al nuevo equipo de grabación.
Eso, al nuevo equipo de grabación. Se han hecho modificaciones, se han hecho... la clásica apagada y prendida de computadora.
Sí, también. Y de hecho, aprovechando también, ya que pues en este episodio que va a salir dentro de, ¿qué?, 2 semanas aproximadamente, van a escuchar la diferencia entre este episodio que va a salir. No, este, perdón. Ya me estoy enredando, pero el anterior que grabamos el martes va a salir este lunes o domingo. Bueno, ya me enredé yo solo otra vez. Déjame poner todo en orden. Lo que quiero decir es que van a escuchar la diferencia entre el micrófono anterior que usaba Ani
y esas.
Eso
sí,
es lo que
esas,
quise decir.
Esas son el tipo de órdenes que me da cuando trato de configurar el equipo nuevo.
cierto, así estabas.
No, tú todo
así
revuelto.
Por unos
tú
minutos.
Todo revuelto tratando de darme órdenes de cómo configurar y tú solito te hacías bolas. Y...
No, no te estaba dando órdenes, estaba solamente ayudando, pero como no te dejas ayudar, entonces...
Es que ya sabes que lo tecnológico no se me da y me frustra el no poder tenerlo en... Pues ya bien, ¿no? Y esperemos que sí se escuche la diferencia, que sea para bien.
Pues sí, si no, pues ya me reclamaste.
Y si no, pues
regreso pues vas a regresar
a mi equipo antiguo.
No, así es. Pero... a pesar de todo esto, pues es para bien del podcast, ¿no? Para mejorar.
Ah, eso sí, esperemos que esta prueba sea contundente, que sea buena.
Ya dictaste prueba, ¿eh? O sea, es una prueba, o sea, no garantizaste
de
que se iba a quedar.
Prueba de sonido, 1, 2. Obviamente es una prueba, no tengo monitoreo por el momento, no me puedo escuchar, así es que no sé qué tan fuerte o bajo estoy hablando, ni qué tanto me estoy riendo al micrófono. Lo que más me preocupa es la P. No. que se escucha demasiado, pero creo que el matamoscas este sí lo mitiga bien.
Eso ayuda.
El matamoscas es del tamaño de mi cara, entonces nada más en la imagen otra que cosa también, como estamos aquí, el micrófono, el matamoscas y en la parte de arriba los auriculares. Los enormes auriculares y mis ojos.
Es otra de las cosas que Annie me estaba reclamando, porque en el anterior pues estamos así en videollamada y todo y podía verla perfectamente, ¿no? Oye, pero no entiendo si el ¿cómo se llama esta cosa? Ya se me olvidó. Bueno, el matamosca, ¿qué dices tú? ¿Es el mismo tamaño que el que tenías antes o el del otro micrófono?
No, yo creo que el del otro era más grande. Lo que pasa es que en el anterior, el no sé si recuerdas, pero nunca encontré una base para el micrófono. O sea, una base que fuera funcional para el micrófono. Las que había era como de brazo o algo así. Uh-huh. Algo así, no sé. Total que el micrófono necesitaba una base. Y como yo soy más de improvisación, pues lo que hice fue tomar una cajita de como de tipo triple A, no sé, una cajita así de madera, pero de esa comprimida. Y le hice dos agujeros en la parte de arriba y uno en la parte de abajo. Metí ahí el micrófono como si fuera mi base. En adelante le puse el matamoscas ese y en la parte de abajo era la salida para el cable. Entonces de esa forma el matamoscas quedaba un poco más abajo y enfrente justo del micrófono. Y en esta ocasión no, en esta ocasión el matamoscas ¿cierto? Está hacia arriba y tapa la mitad de mi cara. Y Mixtega me estaba haciendo burla con los audífonos porque dice que parezco Jacobo Sabludo.
Sí. O sea, están. No pensé en eso, están enormes. Se ven bien, chidos. O sea, no es nada exagerado. Sí. Y bueno, por otro lado te cuento, mira, el día de hoy consumí un tipo de gastronomía que no había consumido, de las tlayudas, que son originarias creo que de Oaxaca, y la verdad que estaban bien ricas. Aún estoy llenísimo. Primera vez que pruebo este alimento y la verdad es que a lo mejor vuelvo a repetirlo. Lo que pasa es que por acá también abunda mucho lo que son las camionetas de comida o food truck que le llaman. Y hay muchísimo alimento así de tacos y todo este tipo de antojitos, ¿no? Entonces, pasando ahí por una gasolinera, vi que estaba una y como ya era la hora de comer o ya se había pasado. No sé qué me dio pasar ahí, ¿no? Pasar a comprarla y me llevé una. Bueno, me traje una y pues ya está aprobada.
Pero, danos una descripción, ¿cómo son?
Está muy rica. Bueno, para los que no conozcan, esta es así como un tipo de tortilla, pero muy, muy delgadita, así como doradita y un poco rica. Es grande, es enorme, es como casi el tamaño de, digamos, de un plato. No sabría decirles en medida, creo que como al tamaño de una pizza pequeña o mediana.
Yo digo que pequeña, mediana se me hace mucho. Yo creo pequeña, que sí. ¿Verdad? O sea, pues para que resistiera.
Bueno, lo que pasa es que te dices para que resistiera todo lo que le ponen ahí
sí,
encima.
Sí, porque entre más grande sea, como dices que es delgada, entre más grande es, pues no sostendría demasiado lo de arriba.
Sí, pero es delgada, pero es resistente. O sea, es como una. Como. Sí, pero no tan tostada como la tostada, sino menos. Creo que por el nombre, como se le llama, tlayuda, es algo así como duro, no sé. Es raro, pero es rico. Y aparte le echan un montón de cosas ahí encima, desde queso, frijoles, tomate. No recuerdo si lechuga. No, creo que lechuga no. Y la opción de carnes que quieras, de la que gustes. El chiste es que está.
O sea,
riquísima.
Que sí la recomiendas. ¿Dices la que son de que Oaxaca?
Sí. Sí, sí.
Me queda lejos, pero va a costar buscar algún lugar por aquí.
Bueno, eso no significa que no la vendan en toda la
República. Es que aquí en el pueblo, en el rancho, yo no había escuchado antes de las. Bueno, conocí el término tlayuda, porque tengo una amiga de Oaxaca, a la cual le mando saludos, pero no hay aquí en el pueblo, no hay un lugar donde te vendan tlayudas, hasta donde yo tengo entendido.
De hecho, tienes razón, porque he visitado otros establecimientos y la verdad es que primera vez que las veo aquí en este que encontré, en los demás no, o sea, venden lo básico, lo que son los tacos y todo eso, demás antojito, tortas y cosas así, ¿no? Pero, ¿te la ayudas? No. Entonces me llamó la atención y como le pregunté al tío si estaban buenas, y de hecho él me la recomendó, ¿no? Dice, no, si vas a comprar ahí, compra esto porque está rico y no sé qué. Y pues le hice caso y la verdad es que
valió la pena. 5 estrellitas
entonces. Yo creo que sí, la verdad es que sí.
Ah, pues muy bien.
Nada más que sí, creo que comí demasiado porque aún no hace digestión. Saluditos para Croqueta. Que
sí, es que escuchó ruido afuera y luego se levanta de su cama a protestar.
Así es, Ani. Bueno, y por otro lado, pues, ¿cuál es el título del libro que vas a recomendar esta
Fíjate
vez?
Que hoy me voy más por lo dramático. El título del libro es El secreto de mi marido. De la autora, déjame ver cómo se llama la autora porque no lo tengo aquí escrito muy finamente.
Sí, de hecho, de la lista que me enseñaste de los libros, no es porque este me haya llamado la atención, sino que simplemente, de hecho, los últimos tres, te dije, los últimos tres. Sí, te dije que el título estaba llamativo, estaba muy interesante. El primero no recuerdo qué era, creo algo de cementerio.
No, el primer título era Flores sobre el infierno.
Ah, sí,
que
sí,
de
Flores.
De todos modos lo vamos a traer, pero más adelante.
Hablando de flores, ahorita me acordé ese rato que me dijiste de lo de
¿ya?
Mándame flores mejor en lugar, no me mandes.
Ay, mi cega.
Sí, porque le dije a Ani, te voy a mandar una consola de una ¿cómo se llama? Una mezcladora o algo así para la conexión del micrófono y todo. Dice, no me mandes eso, mejor mándame flores y no sé qué.
Es que fue... Pues sí, es que me sentí como técnico en sonido y acá haciendo las pruebas y... Le digo, mándame flores, no me mandes más conexiones y más aparatos.
Pues sí, en primera las flores no iban a llegar frescas. Eso seguro. Desde tan lejos no iban a llegar frescas, te lo garantizo.
Bueno, no, pero...
Bueno, te entiendo, fue un arranque de emoción y dijiste, no, sí, me mandes flores. No, que digo, no me mandes eso.
¿Qué voy a hacer
eso,
con una flores? Consola de audio, ¿cómo la voy a manejar? ¿Cómo la voy a conectar? ¡Ah!
En fin. ¿Decías el nombre de quién?
El nombre de la autora es Liane Moriarty, que es, es la misma autora de la...
Big Little Lies, me estabas comentando,
de la
¿no?
serie.
De esta serie de HBO, que la verdad es que esa serie, si no la han visto, véanla, porque creo que de hecho ya empezó la segunda temporada.
Algo así me había comentado Eddie.
Sí, no la he visto. Ahorita te digo, ahorita de series ando demasiado atrasado. Es más... No logro ver todavía la de Avengers, la de Endgame. No me hagan bullying por ahí porque no la he visto todavía.
¿Y Toy Story 4?
No he visto la de... Exactamente, Toy Story 4 no la he visto tampoco. No he visto la de Stranger Things. Me quedé, creo que estamos discutiendo si me quedé en la segunda o tercera episodio. La verdad es que he estado muy atrasado. He estado demasiado ocupado que la verdad no he tenido tiempo de ver.
La última que viste creo que fue Dark.
Pero...
Que le estuvimos comentando varios días.
Sí, 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 que de hecho tú tuviste que repetir la primera temporada, ¿no? Porque te quedaste picada y dices, no,
tuve que repetir
eso.
Cuando sale la segunda temporada yo dije, no, voy a ver primero la primera temporada otra vez para poder entrar ahora así fresca en todo el tema de la segunda temporada y me ayudó bastante.
Sí, sí, porque la verdad es que está muy controversial esa serie. Y el tema está demasiado interesante.
Y además era un revolvedero de jóvenes, de tiempos,
de
exactamente, de quién era quién.
Eso.
Por eso decidí ver primero la temporada 1 y así estar como que más enfocada. Y aún así sí te pierdes en uno que otro. O sea, aún así tengo dudas, una que otra duda.
Exactamente. Y ¿qué más iba a comentar? No recuerdo muy bien. Oh, sí, creo que por fin ya pude también ver los de las configuraciones de Spotify, porque supuestamente estamos en Spotify, desde ahí nos escuchan, pero por alguna razón misteriosa no podía ver las estadísticas de Spotify dentro de nuestro proveedor de hosting donde ponemos el podcast y no se veía. Entonces ya tuve que configurar y todo eso y ya puedo ver. Y muchas sorpresas.
¿Cuáles sorpresas?
De los escuchas y de dónde nos escuchan también, ¿no? O sea, ¿sabías tú que nos escuchan? La mayoría son entre los 28 a 32 o 36 años, creo. Según
Spotify.
O sea, según millennials, creo que jóvenes, son millennials, ¿no? De esa edad. Nos escuchan también gente de la edad entre 40 y 50 años. Por alguna razón, los jóvenes no tanto, ¿eh? Son los que menos escuchan para mí, el podcast.
Para mí, los treintañeros son jóvenes.
O sea, yo estoy hablando de entre 18 a 22 años, algo
esos
así,
son
creo.
Niños.
Son pocos los que escuchan.
Sí, estuviste comentando varios números y vaya que sí hubo sorpresas, ¿eh?
Estaba preocupado porque cuando entré a la sección esa, pensé que se iba a repetir el podcast como sale repetido por ahí en iTunes o en Apple Podcasts por no sé qué le moví hace mucho tiempo y así se quedó ya. Sale dos veces el podcast, pero es el mismo, ¿eh? Es el mismo. Entonces, muchos nos escuchan desde Spotify, nos escuchan también desde la aplicación de Castbox, que es un podcatcher muy, muy famoso que está teniendo mucha fuerza últimamente. Así que, pues, saludos para todos los que nos escuchan desde Spotify, desde Castbox. Sigan escuchándonos desde ahí. Son buenas plataformas. Y, pues, yo creo que era todo lo que iba a comentar.
Ok.
Oh, no, ya me acordé. Antes de que empieces ya con tu reseña, por fin, te voy a dejar. Ya me voy a callar, lo prometo. Hace rato estaba viendo una serie, te dije, la de los tacos.
¿Pues que no habías visto series?
En Netflix. Bueno, hablando de las anteriores, ahorita tuve un chance hace rato porque salí temprano de trabajar, entonces dije, voy, quiero ver algo, ¿no? Y de hecho, como no tenía internet porque se había ido por un momento, entonces no tenía nada que hacer, nada que ver, pues no estaba conectado a internet. Entonces, como tenía algunas películas ahí en el disco duro, dije, a ver qué voy a ver, ¿no? Y estaba viendo la de, ¿cómo se llama en español? La de 10,000 BC, que es la de 10,000 antes de Cristo, creo, ¿no? No sé cómo sea el título en español, pero es la de donde sale un jaguar, un tigre así, el tigre de los dientes de sable, creo. Y que pelean con mamuts y que se llevan a la chava y luego el chavo este la va a rescatar.
No,
bueno, en fin, estaba yo
no
viendo
vi
esa película y me quedé tan picado que dije, ya cuando llegó la internet, dije, la voy a ver en Netflix, ¿no? Porque ya se veía más en HD y todo eso. Yo la que tenía ahí la tenía ripiada en mi disco duro a baja resolución, ¿no? Cuando antes... Fíjate, esto te lo voy a contar. Antes, cuando tenía yo el servicio de Netflix, que ya sabes que empezó con renta de DVD. Entonces lo que yo hacía es que rentaba los DVD y pues me quedaba yo con una copia, ¿no? O sea, me hacía de una copia de los DVD.
Era pirata.
Y así es como tenía yo así es como me hice de una buena colección de películas, porque antes se utilizaban muchos programas para ripiar DVD, entonces así les hacía yo. Y aparte también la colección que tenía yo de DVD, también los ripié y todo y los pasé a disco duro. Entonces la calidad era de, creo, del formato AVI, entonces no es una calidad muy alta. Creo que es de 480p.
¿AVI es de 480?
Y no. La calidad del DVD cuando lo ripeas no es HD, es de baja calidad, es de 480. Ya ves que luego salieron las HD de 120p y luego de 1080p, sí. ¿No? Y entonces, bueno, ya me salí del tema. Entonces lo que estaba yo diciendo es que me metí a Netflix, estaba viendo la 10,000 BC, pero luego me fastidió porque la historia no está muy buena. Y me metí ahí a, ya sabes, todo lo que te muestra Netflix y me apareció algo de tacos. Dije, ¿a tacos? Oh, sí, vamos a ver qué hay de tacos, ¿no? Y está una serie ahí que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, pero dice tacos. Entonces te muestran ahí, son como 5 capítulos, creo. Te muestran los tacos de... bueno, lo voy a decir así cuáles son los que muestran ahí, pero no me acuerdo el orden cuál iba, pero están los de asada, los de barbacoa, los de pastor. Creo que el pastor era el primer capítulo. Luego venía el segundo capítulo de carnitas. El tercer capítulo creo que fue de asada. El cuarto capítulo fue el de tacos de canasta. Y el último capítulo fue creo que el de barbacoa.
Pero te dicen...
O el de, y
o
el
sea,
de guisado creo que también había.
¿La preparación y todo eso o qué?
Sí, entrevistan a personas y... De hecho, ahí sale también, ¿te acuerdas del meme este que salió viral del video de Lady Taco?
Tacos
de canasta. Ajá, exactamente. Ahí sale en el documental, serie documental. Pues sí, te llevan a los lugares de orígenes de donde, digamos, empezó lo que fue el taco de canasta o donde se hace el mejor taco de barbacoa de borrego, que creo que es en Hidalgo. Las mejores carnitas, que desde luego es en Michoacán. Los tacos de asada, que es en el norte. Eso sí, es en el norte, Monterrey, Sonora, todo eso de por allá. Los del taco de pastor, que creo que empezó en Puebla y en la Ciudad de México también muestran algunos lugares. Y así no te lleva todo el documental. Creo que el último no lo terminé ya porque íbamos a grabar y me tenía que bañar y todo eso. Pero bueno, en fin, solo les quería comentar esa
¿Y de los que viste, cuáles te gustó más? O sea, ¿cuáles se te antojaron más? Pero todos. Más que dijeras, necesito uno de esos ahorita y una coca helada.
No, porque ya me había comido la tlayuda y te digo que estaba a reventar. O sea, no se me antojaba nada. Pero, o sea, sí, al pastor o asada se veían sabrosos. O los de barbacoa también. O sea, de todos esos, el de pastor creo que es el rey. Creo que ese nunca le vas a hacer el fuchi,
sí,
¿no?
Sí, claro, esos son... Bueno, para mí son como que los... De los que dijiste, serían como los básicos para mí, los de pastor.
Sí, como el top.
Y mira que soy michoacana y que acá los tacos de carnitas son así como que te caen del cielo.
Sí. Bueno, pues en fin, ya me callo entonces y ahora sí procedemos a darle la palabra a Ani para que nos hable sobre esta novela, este libro, a ver qué les parece, ¿no?
Vamos a ver. Es un poquito, como te decía, no es tan como que tan enfocado en el misterio. O sea, sí tiene sus trazos de misterio, pero digamos que es un poco más de drama, de narrativa. Y de la vida de algunas mujeres, bueno, o de algunas familias de cierto poblado. Si ustedes vieron Big Little Lies, que es, ¿así se llama?
Sí, así se llama.
La serie.
Mentiras, no, en español no sé porque está medio confuso ahí la traducción.
Sí, ¿no? Pequeñas, grandes
como
mentiras.
Pequeñas, grandes mentiras, algo así, ¿no?
Bueno, si ustedes tuvieron oportunidad de verla, trata acerca de la vida de cierto grupo de mujeres. Y por ahí de un crimen, ¿no? Que se lleva a cabo. Tengo mi borrador y déjame te cuento que estaba haciéndolo cuando nos llamaron para una reunión en la Casa de la Cultura donde voy a dar cursos. Y obviamente las reuniones nunca empiezan a la hora que te citan. Entonces estaba yo sentada en espera y saqué mi libretita y estaba haciendo un montón de anotaciones en la libreta, ¿no? Con diferentes colores porque decía... Tengo cada uno de los libros anotado en un solo color, o sea, mi libreta es de colores, pero vaya, un libro completo es de un solo color, el siguiente cambio de color y el siguiente cambio de color, ¿me explico?
Sí,
entonces
claro.
Empecé con color rosa, ya dije ya, porque ya va a iniciar la reunión, y de pronto dije, para anotar las cosas de la reunión voy a tomar el color morado, y me venían detalles del libro y los anotaba ya con color morado, y después pasé al color azul, y después pasé al color negro. Entonces tengo varias anotaciones de colores, sí. Pero vamos a iniciar. Les repito el título, El secreto de mi marido. Nuestra primer protagonista se llama Cecilia, que es una ama de casa que, por azares del destino, encuentra una misteriosa carta que le deja a su marido en los papeles como no tan importantes. O sea, la carta estaba medio oculta, o sea, donde ellos guardaban toda la papelería, todos los documentos, pero no los más importantes. Ella estaba buscando unas cosas, de pronto choca la cabeza con otra caja, cae y de ahí encuentra esta carta. La abre y empieza con el típico, si estás leyendo esto, quiere decir que yo ya estoy muerto. Y no puede creer el contenido de la carta. O sea, ella lee el inicio, vaya, me estoy brincando mucho. Ella lee el inicio, ve la carta y se queda así como que, o sea, ¿qué onda con esto, no? ¿Por qué? Ábrelo después de mi muerte, creo que decía algo así el sobre. Total que ella no se decide a abrirlo hasta más adelante. Su esposo viajaba constantemente, obviamente no estaba en casa, y Cecilia se pasa el resto de la tarde esperando la llamada del esposo, como con ganas de preguntarle acerca de esa carta. Mientras tanto nos presentan a Tess, que es otra protagonista, otra mujer, que vive felizmente en un matrimonio de varios años y del cual tienen a un hijo. Esta pareja ha sido feliz durante su matrimonio y siempre se han visto acompañados de la prima de Tess en las diferentes reuniones, asociados en el trabajo, en compañía diaria. Siempre estaba la prima. Y, oh sorpresa, le dan la noticia a Tess de que su prima y su marido están enamorados. Estas historias se desarrollan en Australia, en diferentes lugares de Australia, pero como en diferentes ciudades. Obviamente todas llegan a una sola ciudad, pero se desarrollan en diferentes lugares. Una tercera protagonista es Rachel, quien es una señora ya grande, ya de edad, abuela de un precioso niño llamado Jacob, madre de Rob, y quien se encuentra como en una encrucijada. Rachel siempre ha sido una señora un poco apartada de su hijo, un poco distante, una madre distante se considera ella, y se encuentra ante la noticia de que su hijo y su esposa, obviamente en compañía de su pequeño nieto, se van a ir a vivir a Estados Unidos por un empleo de su nuera. No lo puede creer, es una señora ya viuda que no quiere quedarse sola, que a pesar de ser una madre medio ausente, fría y como que no tan sentimental, como que ella misma dice en sus palabras, o sea, como que todo el cariño que no le pudo dar a su hijo lo estaba volcando en su nieto. No es que no quiera a su hijo, o sea, lo quiere, pero obviamente ya sabes lo que dicen, que las abuelas quieren más a los nietos que a los hijos, es un dicho popular, no lo sé. Rachel está sufriendo en silencio por la próxima lejanía de su nieto Jacob. Volviendo con Cecilia, la madre de casa, madre de familia, que descubre la carta de su marido. Pues Cecilia está esperando esa llamada de su esposo. Cuando por fin se da, ella le comenta acerca de la carta, le dice que pues por ahí se cayó una caja, que encontró la carta, y pues que la carta venía sellada. Pero ¿qué dice eso, no? O sea, ábrela después de mi muerte, el nombre de Cecilia, y le dice al esposo, o sea, ¿para qué le escribiste o qué onda? Nota inmediatamente que su esposo cambia de actitud, se pone serio, se pone nervioso y le pide de favor que no abra la carta. Le explica que él la escribió hace muchos años cuando su primer hija nació, que estaba en un momento muy sensible de su vida, que se puso melancólico, sentimental y decidió escribirle la carta, pero que no es nada más que cursilerías y que lo avergonzaría mucho si leyera la carta. Le pide una y otra vez, no abras la carta, no abras la carta. Y Cecilia, pues, se queda tranquila durante cierto tiempo, durante ciertas horas, pero ya sabes cómo somos las mujeres, que le damos vueltas a toda la conversación y le damos muchas, ¿cómo dices tú? Con muchos significados a las cosas. Y cada vez más se encuentra preocupada porque el tono de su marido era muy, muy misterioso. Así es que en un momento dado decide tomar la carta y abrirla. Mientras tanto, Tess decide separarse de su esposo, decide como que quitarse de en medio y darles esa oportunidad a ella y a su, bueno, más bien a él y a su prima, para que tengan por fin como esa aventura que ellos deseaban, que ellos querían tener. Se quita de en medio, les dice, ahí está, se quedan ustedes, y regresa al pueblo en donde ella creció, con su hijo, obviamente. Matricula al niño en la escuela donde ella fue de pequeña, una escuela de monjas, por cierto. Y aquí se encuentra con Connor, un exnovio de su juventud, que resulta ser maestro de su hijo Jacob. La vida de Rachel nunca ha sido fácil. Ella tenía en su juventud una vida perfecta. Tenía una hija llamada Janie y un hijo llamado Rob. Sin embargo, y aquí es parte del misterio, Janie es asesinada cuando ella solo tenía 17 años de edad aproximadamente, era muy pequeña, y nunca se supo qué fue lo que pasó. Simplemente la encuentran en un parque infantil al pie de una resbaladilla, con un rosario roto entre las manos, y al parecer había sido asfixiada. La policía no pudo hacer nada, por más que se investigó la escena y siguió a cabo toda la investigación, nunca se encontró nada, nunca se encontró al culpable. Y Rachel siempre vivió como con ese ciclo que no se cerraba. Por lo mismo, se volvió una mujer o una madre fría y distante con su hijo Rob. Y ahora, justo ahora, cuando el hijo ya es grande, cuando ya tiene su propia familia y cuando se da cuenta que está a punto de perderlo tanto a él como a su nieto, es cuando se empieza a arrepentir de la lejanía, de la frialdad con que trató a su hijo, porque solamente se enfocó en su dolor, no se enfocó en la vida en el dolor de su esposo ni en el dolor de su hijo, quienes también tuvieron pérdida. Y pues Rachel cargaba con esta herida, con no saber cómo pasó su hija los últimos momentos, quién fue el culpable, y eso la mantenía como continuamente con remordimientos acerca de lo que pudo haber cambiado ese último día de la vida de su hija si quizás se hubiera apurado para pasar por ella, o hubiera estado un poco más al pendiente, o hubiera, siempre en el hubiera, Rachel vivía en el hubiera. En la vida de Cecilia todo era felicidad, todo era amor, todo era unión. Era una madre modelo, una madre perfecta, una vendedora de Tupperware, por cierto, que tenía muy buena aceptación en su círculo social. Era la vendedora número uno, flamante esposa de John Paul Fitzpatrick, uno de los hombres más guapos del pueblo, con un buen trabajo. Llevaban una vida casi perfecta. Obviamente tenía sus problemas, pero nada fuerte, nada fuera de lo común. Hasta que Cecilia se decide a leer la maldita carta que encuentra entre los papeles. Y esta carta cambia por completo toda su vida, cambia por completo toda la relación que tiene de su marido, cambia por completo todo. No sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar, y entran los dos, tanto John Paul como Cecilia, en una especie como de entre tratar de salvar su matrimonio, entre seguir juntos, separarse. Tienen muchas decisiones que tomar. Y ese precisamente es el nombre del libro, El secreto de mi marido. Un secreto tan fuerte que puede destruir a una familia.
Y perdón, ¿y todo por esa carta?
Es que sí, o sea, son secretos. O sea, todos guardan secretos, pero John Paul, digamos que tiene un secreto más grande. O sea, obviamente iba a influir directamente en su matrimonio. Cecilia se empieza a replantear todo, o sea, qué pudo haber hecho mal, qué, pasa días de mucha frustración porque ella no sabe cuál es el secreto de la carta, ella no se decide a abrirla porque le prometió a su marido que no la iba a abrir, entonces pasaban mil ideas por su cabeza entre tiene un amante, tiene problemas, está enfermo, miles de cosas que se le ocurrían.
¿Y por qué no podía abrir la carta?
Estaba sellada. Y en el momento en el que le pregunta a su esposo que no estaba en casa, el esposo le dice, no la abras, te lo pido como un favor especial, prométeme que no la vas a abrir porque no es nada importante, lo escribí en un momento muy, muy vulnerable de mi vida, estaba borracho, le ponía miles de excusas, entonces por vergüenza le hizo prometer que no iba a abrir esa carta para que no leyera nada. Incluso Jean Paul acorta un viaje de negocios en el que estaba, llega a su casa antes y pues ellos platican y hacen una cena como común y corriente y shalala y todo esto, pero en mitad de la noche Cecilia se despierta por ruidos en el, ¿cómo se llama? Como en el desván o algo así, que era donde tenían toda la documentación, y se da cuenta que su marido está buscando la carta en mitad de la noche, pero Cecilia la había guardado en otro lugar, cosa que no le dijo a su esposo.
Eso te voy a preguntar. Bueno, si la carta la tiene ella, ¿cómo la van a buscar?
Es que se suponía que la carta la iba a dejar en los papeles de la... como en el mismo lugar donde ella la encontró. Y ella le dijo...
Y hay un punto menos, ¿no? Un punto menos hacia él, porque si se la anda buscando, quiere decir que entonces... El secreto de la carta es bastante.
Entonces Cecilia dice, ¿por qué la está buscando en plena noche? ¿Por qué...? ¿Por qué me hizo prometer no leerla? ¿Qué es tan importante o qué es tan urgente para seguir ocultándolo? Ahí es cuando...
Más desconfianza, claro que sí, ¿no?
Ahí es cuando Cecilia dice, no, aquí hay algo mal, está pasando algo a mis espaldas, necesito saber qué es. Se levanta, va a su cómoda, toma la carta, la abre, la lee, y ahí se derrumba toda su vida. Tan, tan, tan.
Y ahí es donde empieza... toda la trama, ¿no? La trama más
así
interesante.
Así es. Entonces, tenemos tres historias, lo que te decía. O sea, la de Cecilia es la carta de John Paul, que destruye por completo tanto su vida como la vida de su esposo. Tenemos a Tess, que es la traicionada por su esposo y por su prima, quien dice, váyanse a la fregada, yo me voy a mi pueblo, ahí se quedan con su romance. Y quien una vez en su pueblo se reencuentra con un exnovio del pasado llamado Connor. Obviamente Connor sabe que ya se separó del esposo, sabe que está sola, vulnerable y empieza a hacer su luchita, ya sabes. Donde hubo fuego. Y también tenemos la historia de Rachel, que es la madre de Janie, una adolescente que es trágicamente asesinada y cuyo caso sigue abierto. Rachel siempre se encuentra en una fase entre abatida, resentida con la vida y llena de coraje. Y obviamente siempre a la casa, como de cualquier una mínima señal que le pueda explicar qué fue lo que realmente pasó con su hija. O sea, lo que la está matando de a poco es el no saber qué fue. Dentro de su cabecita obviamente tiene miles y miles de conjeturas y de teorías y de historias, pero de algo está 100% segura. Rachel sabe, o más bien cree saber, o tiene la idea de que el responsable de la muerte de Janie es Connor. Entonces ahí ya se trenza un poco más, o más bien se enredan las historias de estos protagonistas y pues de la vida de cada una de ellas. Así es que mientras vas avanzando, se van cerrando como historias, vas abriendo otras nuevas puertas y te vas acercando al final, que por cierto cierra bien. Tiene su estilo, o sea, marca su estilo Moriarty, entonces, ¿qué más les puedo decir? Hay peligro en donde quiera. ¿Cómo ves, Mix?
La verdad es que está muy interesante. Me quedé con la duda sobre la de la carta. Creo que me llamó más la atención.
Más que la historia
de las demás. Que es de las demás historias. Pues es que es un secreto. O sea, no se sabe qué hay ahí. ¿Por qué se derrumba todo pues sí, el matrimonio? Pero,
la historia de Rachel, de su hija asesinada. O sea, Rachel está ardiendo de coraje porque ve que Connor está reenamorando a Tess, su antigua novia. Y dice, o sea, esto no puede pasar, o sea, no voy a permitir que otra joven, otra mujer caiga en las redes de Connor, o sea, yo lo voy a detener.
Oye, pero, bueno, relacionando un poco sobre la historia de Big Little Lies, ya ves que ahí en esa historia las protagonistas son amigas. Aquí en esta novela no hay nada de eso, ¿no? ¿O sí?
Sí y no, lo que pasa es que por una que otra cuestión se tienen que quedar en el... Bueno, más bien todas están viviendo en el pueblo. Estas tres mujeres son tres protagonistas. Cecilia, que tiene a sus hijas en una primaria católica, en una primaria de monjas. Rachel, quien trabaja en esta primaria como secretaria de la directora. Y Tess, quien es una madre también de familia que se está enamorando y volviendo a salir con Connor, que es el maestro de educación física de esta escuela.
Solo eso, o sea, no se conocen ni se llevan.
Obviamente, conforme va pasando la historia, conforme van sufriendo cada una de ellas sus transformaciones, y por decir Cecilia, conforme va cambiando de ser una madre modelo y pues de esas madres que se involucran en toda la educación de sus hijas, que son participativas, que son presidentes del grupo de padres de familia y todo esto. Después de la atroz carta de su esposo, empieza a retraerse, empieza a ser descuidada y es ahí cuando se vuelve amiga de Tess, cuando empiezan a platicar y a convivir un poco más. Y también obviamente con Rachel. Entonces, digamos que Rachel era un poco como la apestada del pueblo. O sea, todo el mundo le rehuía porque no sabían qué decirle a una señora cuya hija había sido asesinada. Todo el mundo la veía, la saludaba e inmediatamente bajaba la cabeza. Entonces, pasan cerca de 30 años, Rachel ya no quiere continuar con esa situación, o sea, está harta de que la gente la evite, de que la gente la vea solamente como una tragedia andando. Así que decide tomar cartas, ¿no? Obviamente, y decide tomar cartas en el asunto. Y es doble tragedia porque tiempo después su marido muere de un ataque cardíaco. Entonces, a la tragedia de haber perdido una hija en un asesinato que se queda sin resolver, agrégale el quedarse viuda. Y sola con esa tragedia, con todo ese dolor. O sea, era por partida doble su tragedia. Pero te digo, está dispuesta a hacer cualquier cosa, a tomar venganza por mano propia para detener a Connor. Aun cuando no sabe si de verdad es el culpable. O sea, ella, su instinto materno, su instinto de mujer, le dice que Connor es el culpable.
Pues sí, ya pensándolo bien y ya contando más detalladamente la historia, sí, pues aún así, o sea. Dices tú que es mucho drama y todo esto la novela, pero sí tiene su lado misterioso de las personas estas, los protagonistas, y la verdad es que está muy variado, digamos.
Sí, claro que sí.
Y un poco alejado. Ajá.
No es como los
otros. Está interesante.
La verdad, sí, no es como los otros libros que había traído, que era como que dabas una página, vuelta a una página y ¡pum! Mataban a un soldadito y le dabas la vuelta y ¡pum! Ya cayó otro. Sino que aquí es más contenido, aquí es más acerca de misterios familiares, y de cómo va afectando la vida de cada una de ellas. Además del drama personal que cada una trae, o sea, de engaños, de misterios, de reproches, tragedias.
Imagino que este libro es anterior al de Big Little Lies, ¿no?
Eso sí, no sé. No, honestamente no sé si sea anterior o sea posterior. Yo lo encontré de casualidad. Bueno. Me llamó me atrajo el nombre de ella, de Moriarty, porque estaba segura de haberlo visto en otro lugar, pero no daba con qué, hasta que lo googleé y ya vi que era la autora de Big Little Lies. Entonces dije, me lo llevo. Y sí me gustó. Obviamente tiene su ritmo. No descubrí el misterio del todo. Así es que me gustaron los giros que le va dando a la novela. Y pues los invito a que la lean, a que conozcan a estas mujeres y que ustedes mismos traten de descubrir los diversos misterios de esta historia. ¿No crees?
Sí, de hecho. No, lo que pasa es que andaba aquí tratando de ver si este fue antes o después de Big Little Lies, pero creo que mi navegador no funciona, por alguna razón no quiere abrir. Y no sé.
Es que te mandó un malware.
Bueno, ya. Yo creo que sí. Ok, se llama Moriarty Lane.
Lane Moriarty.
Ah, sí, es mucho antes. Este libro fue publicado en el 2013. Y el otro, el de. ¿Cómo se llama?
Big Little.
Big Little Lane. Ah, sí, el año después. O sea, anterior. Sí, fue anterior que Big. Fue antes que Big Little Lies, o sea, por un año. Big Little Lies se publicó en el 2014 y el del secreto de mi marido en el 2013. Bueno, en su versión en inglés, ¿no? No sé en español cuándo fue lanzado, si fue después o...
Sí, eso sí no me fijé en la fecha, pero vale la pena leerlo, ¿eh? Es bueno, los va a mantener entretenidos y pues sobre todo tratan de descubrir, ¿no? ¿Cuál es el misterio de mi marido?
Sí, la verdad es que está muy interesante el libro. Ani, como siempre, nos sorprendes con tus lecturas.
¿Qué crees que contenga la carta?
Yo creo que contiene que él asesinó a la hija de la mujer esta que perdió a su hija.
¿Tú crees?
No sé, tengo la sensación de que todas las historias que contaste, de las tres historias, como que se relacionan de alguna forma.
Entonces...
Tengo la sospecha. Puede ser que él no haya hecho algo así, que la haya asesinado, pero no sé, por alguna razón como que todo se relaciona.
Quizá. Piensa en qué secreto te puede destruir y encontrarle la respuesta.
No, pues... No. O sea...
Bueno, pero...
Por lógica, un tipo de secreto así, que hayas asesinado algo, eso sí está fuerte.
Bueno, pero si tú fueras asesino, ¿lo pondrías en una carta? O sea, ¿pondrías tu confesión en una carta y lo olvidarías en una bola de papeles en un desván?
Bueno, no, por ese lado no creo.
Yo no sería tan descuidada de hacer eso. O sea, si ya lo cometiste, ¿qué razón podrías tener para confesarlo?
Bueno, pero para hacer así como tipo de cartas puede ser, no sé, un secreto de amor, una familia que no has visto en mucho tiempo. No sé, es que es raro así mantener secretos.
Tun, 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 tun. ¿Otra familia quizá?
A eso me refiero, otra familia.
Y pues nosotros nos retiramos.
Yo pensé que ibas a decir, sí, le diste, o sea, sí, ándale, exacto.
No puedo decir nada, obviamente, que afecte a la trama, porque pues, ya sabes.
Sí,
pero...
obviamente, ya, el silencio de Annie lo dice todo. Creo que por ahí vamos, por ahí vamos.
No puedo decir nada, solamente les puedo decir que los secretos matan.
Sí, de hecho. Por eso no guarden secretos.
¿Tú tienes secretos, Mixtega? Dudaste más de 5 segundos. No, ¡ay, por Dios!
No, es que estaba pensando, digo, ¿será este o aquel otro secreto? No, la verdad es que no. No tengo secretos.
Muy bien, muy bien.
Que yo me acuerde, ¿eh? O sea, no sé si por ahí haya alguna cartita por ahí escondida que no sé dónde esté. No, es que como pasa el tiempo, entonces ya te vas olvidando de los secretos y pues ya no son secretos.
Pues no, pero bueno, escriban sus secretos, guárdenlos.
¿Dijiste que la historia está realizada en Australia?
En Melbourne, algo así.
Ok. Uh-huh. Sí, porque la autora es australiana, entonces, por ende...
Oh, y luego, fíjate que tienes tienes sus momentos de romance, porque Connor, que lo describen así como bien es maestro de educación física, pero así se me imagina como, como los maestros de educación física de la nueva era, o sea que ponen así como bien mameis. No como los de antes, los de mi época nada más se ponían en la sombra a ponerte a correr de un lado para otro, ¿no? Y ahora no, ahora se supone que ya son más acá, más nice y que planifican y todo. Entonces, él es así fornido, cuarentón, trae su motocicleta machín y todo. Y está haciendo su luchita así como muy romántico para reconquistar a Tess. Entonces te mantienen como en una constante, como entre no sé, como sentimientos encontrados. Porque por un lado dice sí, o sea, Tess se merece rehacer su vida. Connor es un hombre que la quiere, que se ve que la quiere. Pero por otro lado está Rachel, quien asegura que Connor es el asesino de su hija. Entonces te pone a dudar, ¿será o no será el asesino? Tess estará en peligro. No sé, tiene sus ondas, como que dices, ay, no manches.
A lo mejor la carta ahí viene todo detallado.
¿Como cómplice de asesinato?
No como cómplice, pero como que él sabe la verdad.
Es que una madre siempre sabe. Y entonces, la mujer, ella está completamente.
No, segura. Me refiero a la otra persona, a la otra
sobre
pareja.
Todo, Rachel descubre un video con nueva evidencia que señala a Connor como el autor del asesinato de su hija.
¡Ay! ¡Guau! Wow, ahí sí nos dejaste con los pelos y dices, de punta.
No, porque entonces Tess se va a quedar sin nadie, se va a quedar solita. A menos que el esposo venga arrepentido y le pida perdón, pero dices, no, o sea, ¿cómo le va a perdonar una infidelidad y con su propia prima? O sea, no. Entonces ahí es donde entra como el lado acá argüendero de que dices, no manches, o sea, no le perdones.
El lado argüendero.
Quédate con el asesino. Pero no sé, tiene muy buenas historias.
Sí, la verdad es que sí. Y creo que después de este libro de Big Little Lies ya no ha publicado otro libro, creo,
Al parecer tengo uno más de ella por ahí que bueno, no, está en lista de espera, no así como que próximamente, porque acabo de pescar uno que otro libro bueno de los que me gustan. Que al parecer vienen así como que bien llenos de suspenso y de misterio como me gustan a mí. Pero por ahí tengo otro.
Ah, no. Estoy en un error. Creo que sí tiene más. De hecho, estoy en la página de la escritora y aquí vienen unos que va a sacar en. Oh, es que van a ser lanzados en diferentes fechas. Por ejemplo, tiene uno aquí que va a ser lanzado en Australia en septiembre 18. Otro en el Reino Unido en octubre 4 y otro en los Estados Unidos en noviembre 6. No sé si sea una saga o simplemente son diferentes ondas, pero como siempre, o sea, están en inglés, ¿no? En fin, ahí vamos a dejar la información en la descripción del podcast. 9 perfectos extraños o 9 extraños perfectos.
Uy, eso suena bien.
No sé a qué se refiera. No, aquí dice algo, pero no sé a qué se refiere. Por alguna razón no me deja ver la información de cada libro. Simplemente lo muestra cuando van a ser lanzados, pero no dice más. Voy a ver si adivino el otro que tienes tú. ¿El otro que tienes tú no se llama Lo que Alicia olvidó?
Sí, ese lo tengo.
Ay, le di.
Bueno,
le di,
lo tenía, no sé, porque te digo que apareció algo por ahí de que ya no tenía suficiente espacio y necesito buscarlo, pero al parecer, yo que recuerde, sí lo tenía.
Ok. Bueno, solamente atinándolo aquí de su perfil, de su página, de los 8 libros que muestra aquí en su página. Bueno, este que está diciendo El secreto del marido, pues ya está aquí, ¿no? El de Big Little Lies, pues está aquí también. Están otros títulos, pero por deducción dije, no, de acuerdo a como sus gustos de Annie, este no, este sí. Entonces le atiné. Uh-huh. Bueno, Annie, entonces pues yo creo que hasta aquí ha llegado esta edición de este podcast en sábado. ¿Qué te pareció grabar en sábado?
Fíjate que estuvo bien, pensé que iba a estar más lleno de ruido. Bueno, micrófono nuevo, no sé qué tan bien ahí vaya a grabar, pero hasta el momento todo bien. Está tranquila en la noche. Y me sentí cómoda, bastante cómoda.
Pero como ruido te refieres a alrededor,
claro,
¿no?
Ruido exterior, o sea, ya sabes, los sobrinos que andan correteando o mi mamá que anda por ahí también con gritando, no, pero mi mamá tiene la voz muy fuerte de maestra. Entonces a veces pasa, habla y se escucha más que yo. O luego que vienen a tocar la puerta, o Croqueta, o mi otro perro. Entonces a veces hay mucho ruido ambiental, pero hasta eso el día de hoy estuvo todo muy tranquilo. Me decidí a quitar los audífonos, como dijiste, porque no tenía caso que los trajera. Entonces siento la cabeza más liviana. Estuvo...
Sí, porque veía como que te ibas de lado. Dije, Ani, ¿qué te pasa?
Estuvo bien la grabación, me gustó bastante. Y pues esperemos que se escuche bien, porque ya lo dijiste, tiene que haber una diferencia de mi voz entre los anteriores podcasts y este podcast.
Sí, sí, la única diferencia es que el anterior micrófono que utilizaba Ani era de condensador, entonces quiere decir que tiene mucho mejor calidad para grabar voz. Sin embargo, un micrófono dinámico pues te ayuda mucho a eliminar ruidos de que hay en el alrededor tuyo, ¿no? Si no está adecuado el cuarto o el espacio donde estás grabando, pues se recomienda más un dinámico. Y pues como yo soy el que edita el podcast, entonces me ayuda también, ¿no? Por eso lo hicimos y a ver
pues
qué pasa.
Pues a ver qué pasa. Esperemos que se escuche bien y que también pues como dijiste, todo es para mejorar.
Si no, claro, y si no, pues yo te hago aquí.
Exactamente.
Le veníamos, ecualizamos.
A pesar de que nada más se ve el micrófono y mis ojitos en la parte de arriba, pero vale la pena.
Se ve bien. Ya a ver, a lo mejor para la otra conseguimos una esponja y mucho mejor ya eliminas lo que es el pop filter.
Pues sí.
Sí, la esponja que lleva el micrófono. En fin, Ani, me gustó mucho este episodio. Espero que también ustedes lo disfruten y pues nos vemos la próxima semana. No sé por qué, alguna razón, te me fuiste de la pantalla.
Sí, de hecho, tú también desde hace rato estás congelado.
Ya.
No, todavía no.
Lo que pasa es que creo que los chavos de Banda Geek me estaban marcando aquí por Skype.
Ay, muchachos.
No sé por qué.
Se quieren llevar a mi Mixteca. No.
Sí. Por alguna razón me pareció aquí la llamada de Skype. Una disculpa, lo que pasa es que estábamos grabando ahorita en vivo, digamos, pero es grabado, obviamente. Y ellos no, ellos lanzan en vivo, entonces a esta hora creo van a estar grabando, qué sé yo. En fin, entonces nos quedamos en que la próxima semana, a ver si yo ya me pongo las pilas y les traigo una reseña que por ahí tengo ya lista. Bueno, semi lista, porque no soy como Ani, que tiene ya sus apuntes preparados, yo no. Entonces, por falta de tiempo, no es excusa, pero es lo que pasa. Pero yo ya tengo por ahí algunos libros leídos y pues ya pronto vamos a estar hablando
y
sobre eso.
Es que te dejo porque yo ya tengo ahí ordenado uno que otro y que estoy ansiosa.
Sí, ya me acabas de decir que me acabaste de mencionar antes de empezar a grabar que ya tienes por ahí otro, que acabas de terminar otro libro, creo, ¿no? Algo así me dijiste.
Otros dos de un autor.
Dos libros, imagínate.
Pero estaban chiquitos.
No, pues, de todos modos, o sea, en fin. Bueno, Ani, un gusto haber estado nuevamente aquí contigo. Nos vemos creo que la próxima semana. Bueno, de hecho ya estamos adelantados, ¿no? Sí. Grabando, así que pues... eso está
sí,
bueno.
Sí, ya bastante adelantados, pero sí, por ahí nos pueden encontrar en la página de mentesliterales.com.
Así es, y escúchenos en Spotify. Spotify es bueno.
Y recomiéndenos, por favor.
Así es. Oh, y saludos para también a... déjame ver por aquí... saluditos para Tiago Freitas desde Brasil, que se reporta que nos escuchan en Brasil. No lo puedo creer.
Yo tampoco, cuando mandó mensaje ahí en Facebook, dije, ¡oh! ¿En serio? Pero sí, muchos saludos.
O sea, qué emoción. Así es, pues bueno, saludos a él, saludos a todos y... ya saben que nos encuentran en Facebook como Mentes Literales, en Twitter, Instagram, por ahí andamos haciendo ruido. Y no se les olvide, nos pueden enviar libros para que aquí hablemos sobre ello, ¿no? Recomendemos.
Así es.
Ok. Hasta la vista, Ani.
Es que estoy viendo, ya me salió que tengo menos del 10% de batería.
Oh, peligro, la batería sí. Se está acabando. Bueno, Ani, vámonos entonces antes que se acabe la batería y se apague todo esto.
Y no se grabe más.
Y no funcione.
Bueno, bye.
Chao.